Buenos días, Iglesia. Es un honor hacer la clase dominical. Estamos haciendo el estudio de Mateo 16 y Mateo 19. Y estaba pensando, ¿cuántas veces he leído Mateo 16 y Mateo 19? No puedo contarlas, cuántas veces he leído estos pasajes. Pero lo bueno es que, ¿qué nuevo podemos aprender de estos pasajes? Y lo bueno de la palabra de Dios es que siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo en que crecer, algo, una perspectiva diferente en la que podemos entender. Así que estoy muy contento de hacer la clase, pero comencemos con una oración. Padre, tú eres increíble y eres maravilloso. Gracias por esta mañana que nos has dado, por este día hermoso. Gracias por tu amor y tu compasión. Muchas gracias por cómo cuidas de nosotros. Y te pido, no que estés con nosotros, porque sabemos que siempre estás con nosotros, sino que nosotros estemos contigo, que nuestros corazones estén contigo, que yo esté contigo, y que las cosas que sean compartidas no es solo lo que está en el papel, sino lo que tú quieres que oigamos. Y te pido que puedas ser guiado por el Espíritu en todo, porque de ahí viene el poder. Gracias, muchas gracias de nuevo por este tiempo. Y te pido que de nuevo estemos en corazón contigo. Y sabemos que te moverás poderosamente si es así. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que vayamos a Mateo 16. Y mucho de lo que vamos a ver en Mateo 16 y 19 tiene que ver con la relación de Jesús con los líderes religiosos y con los discípulos. Miremos en Mateo 16, comenzando en el verso 1. En Mateo 16, 1, dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Pensando, ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos? Eso nos ayuda a entender cuál es el problema aquí. ¿Cuál es el problema que siempre tenían con Jesús? Los saduceos eran los aristócratas, los ricos. Tenían posiciones poderosas, incluyendo el jefe de los sacerdotes y el sumo sacerdote, y tenían la mayoría de los asientos en el consejo, que eran los líderes del pueblo, y mantenían la paz estando alineados con las decisiones de Roma. Así que se preocupaban más por la política que por la religión. Y una de las cosas importantes de su doctrina es que ellos negaban la resurrección de los muertos o que había cualquier vida más allá de esta vida. En el otro lado tenían los fariseos, que lo más seguro, eran más hombres de negocios de clase media y estaban más en contacto con la gente común. Y la gente común los estimaba mucho más porque podían identificarse más con ellos. Pero los fariseos estaban más preocupados por la religión que la política. Y sí creían que había una resurrección de los muertos y que había una vida después de esta. Y vemos en Hechos que Pablo logró que ellos se metieran en una pelea, una discusión por esta idea de la resurrección. Pero podemos entender por qué los fariseos pelearon aún más con Jesús, porque si a Jesús le hubiera preocupado más una posición política, pues los saduceos hubieran estado encima de él mucho más, pero como la enseñanza de él era santidad y rectitud, y que la gente tenía que cambiar, y los fariseos lucharon con él por eso, porque ellos pensaban que ahí es que ya ellos tenían el control y la autoridad en el lado religioso, y Jesús estaba retando eso directamente. Y se sintieron tal vez más amenazados. Y dijeron, hey, demuéstranos una señal del cielo. Pero saben que pedir una señal después de que el Señor ya se ha revelado es ponerlo a prueba. Y eso es cierto para nosotros también. Dios nos da una señal y es obvio. Y nosotros volvemos y decimos, Señor, ya aún necesito más de ti. Y lo estamos poniendo a prueba porque si Él ya te ha demostrado su voluntad. Pero ellos estaban buscando una razón para no creer en vez de creer. Ellos no vinieron a Jesús para preguntarle, para poder creer, para poder decir, wow, Jesús es un maestro increíble, yo quiero más convicciones de él. No, lo querían poner en trampa. Le querían tender una trampa para poder decir que él no era quien decía que era. Los enemigos de Jesús estaban demasiado ciegos para reconocer las señales que Jesús ya le había ofrecido. Y el pecado de esa generación podía ser hasta una señal también. Porque muchos judíos entendían que una generación pecaminosa iba a venir antes de la venida del reino de Dios. Si ellos hubieran visto todo lo que estaba pasando, hubiera sido obvio para ellos que este era el tiempo. El Mesías viene pronto, pero eso no es lo que ellos estaban viendo. Y entonces cuando ellos le estaban pidiendo una señal a Jesús, ellos estaban ignorando las señales que ya existían de la venida del Mesías. En los versos del 7 al 12 habla de la levadura de los fariseos. Y se estaban confundiendo acerca de la levadura y el pan, pero Jesús estaba hablando de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Era que eran cínicos, que envenenaba las actitudes de los demás, y nosotros sabemos eso. Las actitudes negativas pueden leudar todo. A veces en el trabajo alguien viene con una mala actitud y de repente todo el mundo está, sí, estoy de acuerdo contigo, entonces todo el mundo tiene la misma mala actitud también y llena tu empleo. Y mientras los enemigos de Jesús estaban activos en su falta de fe, los discípulos estaban siendo más pasivos y no podían entender el poder de Jesús. Y por eso Jesús les estaba diciendo que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Y sugería que la amenaza de la levadura de los fariseos las podía afectar más de lo que ellos pensaban. Tal vez ellos pensaban, no, no, no nos van a influenciar, no vamos a dejarnos influenciar por ellos, pero por su falta de fe, eso los podía afectar a ellos también. Y ese no es el reto para nosotros también en nuestra fe. Cuando luchamos con nuestra fe, nos abrimos a las enseñanzas falsas y el mundo puede ver lo que debe ser nuestras convicciones en vez de la palabra de Dios si estamos débiles. Y podemos decir, somos discípulos. No hay forma que el mundo nos pueda influenciar. El mundo no puede determinar lo que pensamos. Tenemos la palabra de Dios. Pero si estamos débiles en nuestra fe, entonces de repente, lo que el mundo nos está vendiendo no suena tan mal. ¿Entiende lo que están diciendo? O podemos ser tolerantes o cuidar esto lo que enseña el mundo empieza a envenenarte. Y las convicciones que tenías tan fuertes, de repente no están tan fuertes. O estás de acuerdo con algunos aspectos. Y cuando Jesús estaba hablando de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos, nosotros también tenemos que tener cuidado de la levadura del mundo, porque esa levadura muchas veces penetra la iglesia, si no nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. Después miramos del 13 al 20. Dice, Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atas en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Y el viaje a Cesarea era como 25 millas de donde estaban antes, y era un territorio bien pagano, y un lugar bastante famoso donde la gente adoraba al dios Pan, al dios griego Pan. Y yo creo que es interesante que Jesús escogió un lugar bien pagano, donde creían en un dios griego, para decir, dime quién es el Hijo del Hombre. En la Biblia Dios tiene mucho sentido del humor, mucho, a veces pensando. Nosotros pensaríamos tal vez Dios hubiera ido a la montaña de Moisés o un lugar santo para contestar una pregunta tan profunda. No, en un lugar pagano hizo la pregunta. Y la gente adoraban otros dioses y dioses falsos. Y Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Para ver quién ellos pensaban. Y los discípulos estaban comenzando a entender una nueva revelación. Esto fue un tiempo importante. Tal vez ellos no lo reconocían, pero aquellos que siguen a Jesús tienen que reconocerlo. Y comenzó con ellos, que eran sus apóstoles, sus discípulos. Ellos tenían que reconocer quién es Jesús. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la roca que Jesús menciona aquí es la verdad de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. La iglesia está construida sobre Jesús, no está construida sobre nosotros o nuestra mente profunda y las cosas gloriosas que podemos inventarnos. No, es Jesús, esa roca. A Él es quien adoramos, a Él es quien seguimos. El Hades, o el reino de la muerte, que en griego es el Hades. La muerte no puede vencer el reino de Dios. Nada vencerá el reino de Dios. Lo único es que cuando Jesús venga, Él va a venir a tomar su pueblo para estar con Dios, y entonces el reino continuará en el cielo. Y eso es lo que va a ocurrir. Pero cuando dice que van a atar, dice que van a prohibir, o cuando van a soltar, van a permitir. Si vamos a representar a Dios, como Pedro fue autorizado para ayudar a la gente a entrar al reino de Dios, tenemos que tener cuidado de lo que atamos y lo que desatamos. Lo que atamos y lo que desatamos aquí en la tierra, atará y desatará en el reino. Tenemos que tener cuidado, porque si tú atas y desatas lo incorrecto, entonces no vas a llegar al cielo. Así que tenemos que tener mucho cuidado a lo que atamos y desatamos. Tienen que mantenernos firmes en nuestras convicciones, porque lo que el mundo ata y lo que el mundo desata es muy diferente que lo que nosotros debemos atar y desatar. Y tenemos que tener mucho cuidado en hacer eso. Es algo muy serio en hacer eso, porque Jesús nos ha dado esa misma autoridad como su iglesia, y si vamos a representar a Jesús, tenemos que representar a Jesús correctamente. Y si lo vamos a representar crucificado, tenemos que representarlo crucificado. Tenemos que asegurarnos que nosotros no acabemos siendo el obstáculo basado en nuestras convicciones. Siguiendo adelante, mirando en el verso 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, «Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho». Jesús vino a ellos y después de preguntarles, ¿quién ustedes dicen que soy? Y revelándose, diciéndoles, sí, tienes la razón que yo soy el Mesías. Después les explica que Él va a sufrir, que Él por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y que va a que lo van a matar y que al tercer día va a resucitar. Y Jesús los reprende, digo, Pedro los reprende. Que como que me asusta un poco aquí de repente pensar en la idea de reprender a Jesús. Pero él le dice, nunca, eso no te va a ocurrir. Pedro está sugiriendo que Jesús no cumpliera su misión de la muerte. No fue... Fue como la tentación de Jesús por Satanás en el desierto, en Mateo capítulo 4, en el verso 8. Dice que de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Aquí Satanás le está ofreciendo a Jesús el reino, los reinos del mundo. Se los están ofreciendo diciendo, yo te voy a dar esto si me adoras. Satanás estaba dispuesto a darle el reino sin la cruz. Olvídate de la cruz, yo te doy el reino. Pedro no tenía problema con Jesús el rey. De hecho, Pedro estaba muy cómodo con la idea de que Jesús era rey. Pedro tenía problema con la idea de que Jesús muriera en la cruz. Satanás quería quitarle la cruz. Pedro también, en este momento. Recuerden que la gente condenada que moría en cruces, pero Jesús lo hizo voluntariamente y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Mientras que Pedro estaba preocupado por la muerte de Jesús, Pedro yo creo que también estaba preocupado por sí mismo. Porque dice, si tú tienes que ir a morir en la cruz, entonces ¿qué me va a pasar a mí? Y como seres humanos, valorizamos una vida sin sufrimiento. ¿Quién le gusta el sufrimiento aquí? ¿Quién lo disfruta? Ah, me encanta el sufrimiento. Tráelo, sí, me encanta el sufrimiento. Cuando sufro estoy contento. Vamos a sufrir. Nadie piensa así. Es difícil. Es duro, es retante. Nos reta físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. En todo nos es un reto, es un desafío. Pero recuerden que Romanos 6 dice que no podemos entrar y mantenernos en el reino sin sufrir. En Mateo 5. Romanos 5, 3 y 4 que dice que el sufrimiento produce perseverancia, perseverancia carácter y carácter esperanza. Sin el sufrimiento no vamos a llegar, sin la cruz no vamos a llegar. Y por eso Satanás sabía que si quitamos la cruz, lo tengo todo. Le voy a dar a Jesús de una manera fácil. y lo tengo. Le doy el reino sin la cruz, es fácil. Le doy la manera fácil y está hecho. Pedro dice, yo sé que tú eres rey, pero yo quiero la manera fácil, pero sin la cruz no hay el reino, no hay rectitud, no hay salvación. Todo eso hubiera sido removido. Ahora miremos en Mateo 19. Se está bajando aquí este podio. Vamos a leer un pasaje más largo aquí, por eso las letras están tan pequeñas, pero dice Mateo 19:1. Y voy a ser honesto, yo estudié esto bastante fuertemente porque esto es retante y quería profundizar en esto. Pero dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Les replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Jesús respondió, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si tal es la situación entre esposo y esposa, es mejor no casarse. Jesús respondió, no todos pueden comprender este asunto, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vemos de nuevo que los fariseos retan a Jesús. Jesús seguía retando su religión y ellos están tratando de desacreditarlo. Y esta vez vienen con una pregunta acerca del divorcio. Y querían atraparlo acerca de si un hombre se puede divorciar de una esposa por cualquier razón. Pero es increíble que Dios los devolvió a las Escrituras. Jesús les habló del matrimonio en vez de del divorcio. Y habló de Génesis 1.27 y Génesis 2.24. Jesús unió esas dos pasajes y les dijo que lo que Dios unió nadie lo separe. Y en este punto, yo hubiera soltado el micrófono y me hubiera ido. Ok, Jesús contestó bien. No, entonces ellos dicen, pues, ¿qué pasó con Moisés entonces? Lo que ordenó Moisés. Moisés ordenó que el hombre le diera un certificado de divorcio a su esposa y la despidiera. Así que le preguntaron de la ley de Moisés. Leamos brevemente en Deuteronomio 24, en el verso 1. Deuteronomio 24:1. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirle si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Esto es complicado, pero habla del divorcio. Y habían dos escuelas de pensamiento entre los fariseos acerca del significado de este pasaje en Deuteronomio. La escuela de Shammai pensaba que un hombre podía divorciarse de su esposa por la causa de infidelidad. cuando habla de algo indecoroso, ellos dicen vamos a interpretar eso que es con el significado de infidelidad. Pero la escuela de Hallel entendía que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier causa, aun si quemaba la comida. Te cansaste de que tu esposa queme la comida, te puedes divorciar de ella. Así que los fariseos tenían estas dos escuelas de pensamiento. Y por eso vinieron a Jesús y dijeron, queremos saber qué tú quieres decir con esto. Tú nos hablas, vamos a hablarte de Moisés ahora. Quiero que desacredites a Moisés. Si tú desacreditas a Moisés, entonces te tenemos en la trampa. Porque podemos volver a los judíos contra ti, porque tú te fuiste en contra de Moisés. Pero a la misma vez, si estás de acuerdo, entonces podemos retar tus creencias y quién eres. Pero Dios a veces permitió cosas que eran menos que ideales por la dureza de los corazones de las personas que no permitían que lo ideal se pudiera conseguir. Entonces las leyes civiles de Moisés regularon ciertas instituciones en vez de abolirlas completamente. El divorcio, la poligamía, la venganza de la sangre, aún la esclavitud, se discuten en el Viejo Testamento. Se discuten en cómo de lidiar con ellas. Aún en el Nuevo Testamento habla de los esclavos y cómo manejar a sus amos. Y Dios reconoció que los corazones de la gente estaban duros. No era que Dios estaba aceptando esas prácticas o estaban diciendo que eran buenas, pero solo estaba regulando la práctica. Y no era la convicción de Dios, sino regular una práctica para hacerla menos mala. Pero Dios permite algunas cosas en nuestra cultura hoy en día, pero no quiere decir que esté de acuerdo con ellas o dice que no es pecado. Dios dice, ustedes están haciendo esto, es pecado. Y en su tiempo yo lidiaré con esto. Y como Dios nos ha dado libertad, libre albedrío. Y podemos escoger hacer lo que Dios quiere o lo que el mundo permite. Pero y Jesús les habló de sus convicciones basado en la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona divorcio en el caso de adulterio, en Mateo 19. Y en 1 Corintios 7 habla de divorcio por causa de abandono. Pero el mensaje en general es que Jesús está diciendo que el matrimonio no debe ser separado. Dios odia el divorcio. No es que Dios sea ambivalente, no, Dios odia el divorcio. Él quiere que los que están casados se queden casados. Eso es lo que quiere para cada uno de nosotros. El divorcio es doloroso, el divorcio destruye, el divorcio duele. Y cualquiera que te diga, el divorcio es bueno, estamos bien, fue bueno el divorcio. No, el divorcio es bien duro, destruye. Y cuando hay hijos es peor todavía y le hace daño a mucha gente. Así que Dios desea que los que están casados se queden casados. Pero hay algunas situaciones en las cuales, yo recuerdo hablarle de Alan Rouse al respecto. Hay gente que tiene huevos revueltos. Porque algunas situaciones están malas dentro de un matrimonio. Tú puedes que estar aquí y tú pienses, mi matrimonio está bien complicado. Hay cosas bien serias que están ocurriendo en mi matrimonio. Y tú dices, ¿cómo yo puedo reconciliar este matrimonio? ¿Qué hago con este matrimonio? ¿Cómo mejoro las cosas? ¿Qué hago en esta situación? Yo les animo que hablen con los ancianos. Hablen con alguien sabio acerca de cómo lidiar con esas situaciones. Porque esas cosas son complicadas. Y tiene que haber una resolución con esas cosas. Y les animo a que busquen sabiduría y consejo espiritual de cómo lidiar con esas cosas. porque hay cosas que son complicadas. Pero Jesús habla de los solteros también y sus convicciones y cómo deben ser. Yo recuerdo hacerme discípulo a la edad de 21 en la Universidad de Florida State. Eso no era un lugar donde era no había mucha santidad. Esa universidad no era una institución santa. Todo el mundo estaba hablando de... No estaba hablando todo el mundo de la Biblia y seguir a Jesús. No, ese no era el ambiente. Y yo recuerdo contar los costos de ser un discípulo. Y tenía que seriamente pensar, porque a la edad de 21, yo no sabía si me iba a casar o no. No era una promesa. No, yo no sabía que a los años 24 me iba a casar. Le doy gracias a Dios que eso ocurrió, que Dios me dio la esposa perfecta para mí, que me va a ayudar a llegar al cielo. Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero recuerdo pensando en mi dormitorio, contando los costos y dándome cuenta a los años 21. Yo estoy aquí en Florida State, la inmoralidad es bien común. Yo estoy verdaderamente comprometido a vivir una vida recta. A vivir una vida recta hasta el día que me muera. Si no es está en la voluntad de Dios que yo me case, yo voy a mantenerme firme en esa convicción. O voy a decir, no, esto es muy difícil para mí. Yo no puedo hacer esto. Me voy a ir del reino de Dios por eso. Voy a decidir irme de la iglesia y encontrar una esposa y regresar y tratar de hacer las cosas bien, tratar de trabajar alrededor de Dios. Y yo sabía que si cualquier cosa en mí decía sí, yo voy a hacer eso. No estoy listo para ser discípulo. Yo no me voy a hacer discípulo a medias. Con eso en mi corazón, de que le estoy diciendo a Dios, yo te doy 5 años para que me dé una esposa. Si en 5 años yo no estoy casado, entonces me voy y voy a buscar mi propia manera de hacer las cosas. Y tal vez regreso, tal vez no. Pero eso es el tiempo que te voy a dar en términos de la pureza y la rectitud. ¿Y qué pasa si llego a los 80 años y nunca me caso? ¿Voy a ser fiel todavía? ¿Voy a ser recto todavía? ¿Voy a mantenerme firme con mis convicciones? Si hago esto, entonces estoy listo. Si no, no tengo que jugar con Dios. De ahí deben venir nuestras convicciones para aquellos de nosotros que somos solteros, de mantenernos firmes y no caer en tentación. Sabemos que aquí en GGC es una universidad maravillosa, pero yo sé que no pueden decir que todos siguen a Jesús ahí. Yo sé los retos que existen cuando uno es universitario, pero mantenerse firme. Y los solteros, yo sé que cuando yo era soltero, la gente me decía todo tipo de maneras de acercarnos a la inmoralidad porque nosotros éramos puros. No vamos a tener ningún... Ni acercarnos a la inmoralidad sexual. Y la gente nos decía todo tipo de maneras. Me decía, no es lógico lo que tú estás diciendo, que ustedes se mantengan puros. Ustedes tienen que buscar una manera. Yo escuchaba esas cosas y yo sabía que eso era necedad. Son necios lo que me están diciendo. Pero tenía que tener esas convicciones firmes. Porque si no, la levadura de los fariseos me hubiera hecho sentido en algún punto y hubiera sacrificado mis convicciones. Y Jesús nos estaba diciendo que nos mantengáramos firmes. Si estás casado, quédate casado. Si eres soltero, y Dios te bendice para estar casado, amén. Pero si no, pues mantente recto. Y así era Jesús en todo. Y sí habla de los niños. Dice que deje que los niños vengan a mí. No vamos a pasar mucho tiempo en esto porque estamos llegando al final del tiempo. Pero Jesús ama a aquellos que la gente piense que son menos. Si tú te sientes que eres menos en el reino de Dios, Jesús te ama a ti más. Y concluyendo aquí, miremos en Mateo 19:16. Dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. En los versos 18 y 19, cuando él le hizo las preguntas a Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús estaba hablando de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo no matando, no cometiendo adulterio, no robando, no dando testimonio falso, honrado a tu padre y tu madre. Y después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre dice, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso, yo he estado haciendo eso, yo soy bueno, yo puedo hacer esto. En el verso 21, Jesús comenzó a retar al hombre de amar a Dios, al Señor su Dios, con todo su corazón. Que hables a Dios más que al dinero. Ahora de repente el mandamiento cambió. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Él no tenía problema con eso. Pero amar a Dios sobre todas las cosas, él tenía un problema ahí. Y el joven quería un maestro, no quería un señor que demandaba sacrificio. Él estaba bien con un maestro. Enséñame, maestro. Ayúdame a sentirme mejor de mí mismo. Ayúdame a sentirme que estoy bien. Maestro, ayúdame. Pero cuando el maestro se convirtió en señor y demandó señorío, ahí se echó hacia atrás porque él dijo, no puedo con ese sacrificio. Y las riquezas y el estatus, el poder, lo hace más difícil seguir la voluntad de Dios porque pensamos que tenemos más que perder. Mientras más sentimos que tenemos que perder, más difícil es querer sacrificar. Y eso era un problema. Y en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de fe en la Biblia que vienen en momentos de desesperación, gente desesperada que se cayó a los pies de Jesús. Pero no se ven muchos ejemplos de gente con riquezas que venían a Jesús, gente que estaba bien, que pensaban que no tenían problemas. ¿Para qué necesitamos a Jesús? ¿Para qué necesito a Dios? Ellos están cuidando todo por sí mismos, tienen las cosas bajo control. Y los que se sienten desesperados son los que hacen estas cosas desesperadas para llegar a Jesús. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy satisfecho con mí mismo o tengo esa desesperación? ¿En qué estado estoy? Si siento que estoy bien por mi propia cuenta, ¿necesito a Jesús? La respuesta es sí, pero el problema es que tú no piensas que lo necesitas. El otro lado es cuando tú sabes que necesitas a Jesús, tú sabes que necesitas seguirle, tú sabes que lo necesitas para todo, para la vida y el aliento y todo. De ahí viene. Si el hombre, aún siendo rico, hubiera sentido y sabido que necesitaba a Jesús, hubiera dicho, ok, yo lo voy a dejar todo y te voy a seguir. Como discípulos no siempre perdemos nuestras posiciones, a veces sí, pero sí perdemos ser dueño de ellas. No es nuestro ya lo que tenemos, es suyo. Y siempre tenemos que recordar eso, que no es nuestro, es suyo. Y de ahí viene eso. Y ahí deben estar nuestros corazones, estar cerca de Dios y sentir esa desesperación, esa necesidad de Él. Y en conclusión, quiero animarles a amar. El amor nos obliga a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en Mateo 16 y 19. Por nuestra propia cuenta no podemos hacer esto, es retante. Pero con Dios todo es posible. y podemos hacerlo todo en Él. Así que les animo a que hagamos a Jesús Señor de nuestras vidas. Lo amemos con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Estoy muy agradecido por la oportunidad de dar esta clase. Por favor, busquen a sus hijos y alístense para el servicio de adoración. Amén.